Bienvenidos a Hablemos como Internacionalistas, un podcast para que conozcas todo acerca de las relaciones internacionales desde el punto de vista de un estudiante de RI. Buen lunes al Perú y a la gente que me escucha de Lima, de México, de Canadá, de Estados Unidos. He visto que de Guatemala y El Salvador también, qué divertido. Muchas gracias por escuchar este podcast, ya estamos en el episodio número 8 y hoy les voy a hablar sobre la realidad, sobre la neutralidad sueca. Hace poco nos enteramos que Suecia ya es miembro número 32 del Tratado del Atlántico Norte, más conocido como la OTAN o NATO en inglés. Esto trajo consigo muchas noticias acerca de un supuesto estallido de guerra entre esta alianza militar y Rusia. Pero más sorprendente aún es hablar de la ruptura de la neutralidad sueca al firmar ese tratado con la OTAN de más de 200 años desde 1814. Les voy a contar por qué surgió este tipo de neutralidad. Lo he estudiado muy a fondo, fue uno de mis trabajos de universidad. Pero aparte de eso, yo quiero que sepan que, una vez más, el error de defender estados en guerras sale a la luz. Somos internacionalistas y nuestro trabajo es hacer justo lo que intento hacer muy humildemente ahorita y con este canal. No ponernos del lado de un estado o del otro, eso déjenselo a la opinión pública, por decirlo así. Pero ahorita van a ver que esa idea de amor y paz de Suecia no siempre fue así. Primero, lo que necesito que hagas es que busques en Google Suecia, así como lo escuchas. Quiero que saques tu mapa, porque yo sé que el 90% de los que me está escuchando nunca supo, dónde quedaba este país. Así que está bien, no es para juzgar, pero ahí ven su mapa. Voy a hablar de una forma muy, muy, muy poco profesional ahorita. ¿Por qué? Porque quiero que se entienda bien, ¿ya? Cuando uno habla con un internacionalista, un experto en geopolítica, esto se habla de con el este con un tal país, con el norte con tal país y el límite fronterizo. Ok, yo voy a hablar más simple, lenguaje simple. ¿Ves tu mapa ahorita? ¿Listo? ¿Ya lo tienes? Ok, ¿ves a Suecia? ¿Ves que a su izquierda está Noruega? ¿Y ves que a la derecha de Suecia está la salida más famosa del mundo, al mar Báltico? Luego tienes a Finlandia, a la derecha, más a la derecha, y a la derecha de Finlandia está Rusia. ¿Sí o no? ¿Se entiende bien eso? Ok, no hablen así, por favor, cuando vayan a una conferencia, porque cuando ya estamos hablando en términos profesionales, hablamos de norte, sur, este y oeste. Entonces, para que esto sea más simple para ti, necesito que sitúes tu cerebro en que esos conocidos países bálticos, como tal, ya sabes de dónde viene el nombre, por el mar Báltico, eran muy cotizados. Esto es importante porque tienen que saber que esta estructura geopolítica o este plano geopolítico de alguna forma fue uno de los causantes de los conflictos y también de la constante búsqueda de independencia y una neutralidad por parte de Suecia. ¿Por qué? Porque el Báltico siempre ha sido una vía de transporte marítimo importantísimo, no solo ahora, sino también hace muchísimos años, muchísimo antes que las guerras napoleónicas, incluso antes de la Paz de Westfalia, antes de 1648 respectivamente. El problema que suscita ahora es que el noroeste, que vendría a ser, ahora voy a hablar porque no hay otra forma de explicarlo, el noroeste de Rusia estaría, bueno, cercado por la OTAN. ¿Por qué? Porque el noroeste vendría a ser Noruega, Finlandia y Suecia. Todos esos están pintados de azul, que vendría a ser la OTAN, y Rusia vendría a ser el plano rojo, que claramente vendría a ser el enemigo, podríamos decir, el antagonista de la OTAN, ¿no? Entonces, obviamente la preocupación geopolítica de Putin es que pues el Báltico tenga ya un firme armamento de encerrarse en caso de guerra. Y además de que pues es una presión política muy fuerte por parte de los miembros de la OTAN, en su mayoría todos los de la Unión Europea y Estados Unidos como tal. Ahora ustedes me van a comentar pues que Suecia siempre estuvo a favor de Occidente, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Digamos, ¿qué neutralidad me estás hablando, Jimena, si es que claramente se nota que Suecia, al formar también parte de la Unión Europea y demás, es obvio a dónde va a jugar, ¿no? No necesariamente. Mira, la neutralidad no tiene un concepto fijo. Ojo, no es que neutralidad signifique una sola cosa, no es blanco y negro. Tenemos tipos de neutralidad, el derecho internacional reconoce otro tipo de neutralidad como tal, pero yo diría que Suecia no ha roto su tradición de neutralidad comerciando con Occidente. De hecho, así nació la neutralidad en Suecia. En realidad, si tú te pones a estudiar la historia de esa neutralidad, nunca tuvo que ver con el hecho de que los países amen la paz, protejan a la civilización, población y quieran pues que no haya guerra. No, siempre se trató de temas comerciales. Más con el auge del capitalismo, sobre todo el capitalismo que pasaba por el Mar Báltico, obviamente la neutralidad fue más para temas de comercio, y ahorita voy a ser mucho más puntual con eso. Entonces, no podríamos decir que actualmente Suecia está rompiendo una tradición de ser neutral solo porque se unió a la Unión Europea en su momento y porque siempre estuvo a favor de Occidente. No, el hecho de que esté con Occidente por temas de comercio, pero también esté con Rusia y China por temas de comercio, es una tradición propia sueca y de todos los países del Báltico. Los del Báltico estaban bien, bien tranquilitos haciendo sus tratados de neutralidad para que pueda pasar sus comercios. Ahorita les voy a contar muy bien cómo les digo. Pero lo que sí ha cambiado es el hecho de ingresar, eso quiero que lo tengan en claro, ingresar bélicamente a un conflicto. Es cierto que desde 1814 Suecia no ha ingresado a conflictos bélicos con su fuerza militar y demás. Por eso se habla de una neutralidad de no ingresar a la guerra. Eso es cierto. Las razones se las voy a contar. Pero tenemos que indicar que ya al ingresar a la OTAN es el tratado el que, no es que yo quiera o no quiera, es que el tratado te obliga a ingresar. Si uno, eso lo pueden ver en el artículo 5 y en el artículo 6 del Tratado del Atlántico Norte. Bien dicho, ahí está. ¿Qué significa atacar a otro país y qué va a pasar si se ataca a un miembro de la OTAN? Esos artículos nos demuestran que Suecia, al adherirse a ese tratado, pues no le va a quedar de otra que ingresar a la guerra bélicamente y militarmente con todo su apoyo, sobre todo con su flota naval en el Báltico, si es que Rusia, China o cualquier país del mundo declara la guerra a uno de los miembros de la OTAN. Entonces, por eso se habla de que se ha roto la neutralidad. No tanto por el tema de comercio, no tanto por el tema, digamos, de relaciones diplomáticas, sino más porque meterse militarmente no ha sucedido desde 1814. Pero ahora sí, ahora va a tener que colaborar con el 2% en armamento para la OTAN. Ahora va a tener que configurar militarmente con los miembros de la OTAN, en este caso con Finlandia y Noruega, para proteger el Báltico y demás. Entonces, ese es el cambio que actualmente se está discutiendo y que para algunos medios sería incitar a Vladimir Putin a iniciar un conflicto bélico. Voy a contar esto como una historia para niños. ¿Por qué? Porque quiero que todos me entiendan, incluidos los que no estudian relaciones internacionales, pero para los internacionalistas siempre se les va a hacer más fácil. Miren, Suecia no siempre fue pacífico. De hecho, si ustedes buscan en Google cualquier cosa relacionada a la noticia de la OTAN, les va a salir cómo pasó Suecia de ser un país súper agresivo a un país pacífico como el que tenemos ahora. Ya, eso se refiere porque Suecia en su momento fue unos desgraciados, ¿ya? En el sentido de que eran expansionistas. Miren, en el siglo XVI, marcando de 1501 a 1600, estamos hablando de una Suecia que era expansionista, que quería conquistar parte de Dinamarca. Miren su mapa, ¿dónde queda Dinamarca? Miren el mapa y van a entender. Es importante que en este tipo de conflictos geopolíticos tengan un mapa al costado, créanme. Yo también lo tengo acá mientras estoy hablando. ¿Dónde está Dinamarca? Ok, quería ciertos territorios de Dinamarca, que en Westfalia se le terminó dando un poco de ello, pero bueno, digamos que para ellos era sumamente importante expandir eso. ¿Por qué? Porque querían el monopolio del Báltico, de esa salidita que ven ahí azul en el mapa. Esa es la salida del Báltico. Esa cosita que ven ahí es el causante de muchas cosas en Europa, ya, muchas cosas, entre ellas el concepto de neutralidad. Suecia quería dominar el Báltico. ¿Quién era una de las potencias que, digamos, hacía competencia en el mar? Adivinen, obviamente Inglaterra. Inglaterra siempre fue la potencia del mar, la gran Inglaterra, el dolor de cabeza de Napoleón Bonaparte, etcétera, etcétera. Siempre ha sido Inglaterra. Pero Suecia quería hacer esa competencia. Ahora van a ver el chongazo que hubo con Inglaterra por el tema del Báltico. Pero miren, Suecia, métanse la cabeza, era expansionista solo por querer controlar el Báltico. Eran temas netamente económicos y políticos. Esas fueron las épocas doradas de Suecia. El Suecia que tienen ahorita en su mapa no fue el Suecia del siglo XVI. De hecho, busquen un mapa antes de que ocurriera todo, incluido que la hayan declarado la guerra a Dinamarca, porque sí, en sus digamos, sentimientos expansionistas se le ocurrió mejor forma que declararle la guerra a Dinamarca para poder ganar territorio, que al final terminaron ganando, efectivamente. Y si ustedes ven el mapa, van a ver que el territorio que le pertenecía a Suecia en gran parte se come Dinamarca, parte de Noruega, agarra las provincias bálticas, también la Pomerania sueca y un poquito del norte de Alemania, ¿ya? Que obviamente el espacio que ustedes ven reducido ahorita en los mapas actuales del siglo XXI es de después de las guerras en donde, bueno, obviamente hasta 1814 lo redujeron a ese espacio que es ahora, ¿no? Pero antes era el gran imperio de Suecia. Sin embargo, en esta época, la neutralidad era un arma de guerra, era una táctica de guerra, no era una decisión de amor y paz, como muchos lo pintan, ¿no? Uno habla de neutralidad, no juego ni del uno para el otro porque eso es justo. No, en esta época era una táctica de guerra. ¿Por qué? Porque si tú adoptabas una neutralidad, lo que estabas reflejando como Estado era querer abolir cualquier consecuencia obvia de la guerra, que sea militar, económica, social, etc. O sea, era una táctica simplemente para ganar la guerra sin meterte a la guerra. ¿Por qué? Porque uno no quiere verse afectado. Ningún comerciante, ningún líder de una nación quiere verse afectado económicamente, más si dependes tanto del Báltico, ¿no? Hay una guerra, me van a molestar todo el tiempo en el Báltico, me van a fregar mi comercio y obviamente no es lo que yo quiero como Estado. Entonces lo que voy a hacer es hacer todo lo posible y utilizar esta táctica de neutralidad para que no se toquen mis barcos, ni siquiera si pertenecen a las partes que están en guerra. Ajá. Entonces en esa época, neutralidad en palabras era muy complicado por tres razones principales. Primero, una guerra feudalista. En el feudalismo las guerras no eran entre estados territoriales versus estados territoriales, como lo vemos ahora, como por ejemplo la República del Perú versus la República de Chile, o Estados Unidos como estado versus China como estado. No, en la época feudal, por decirlo así, era una guerra entre príncipes, entre gobernantes. Si ustedes ven películas de esas épocas, de 1600, de 1500, se van a dar cuenta de que siempre son los reyes los que van a la guerra. Ahora no hay forma que tú envíes a Donald Trump a una guerra con China en primera fila, ¿no? Eso es imposible de ver. Pero en esa época era una guerra tan personal y tan privada que eran los reyes y los príncipes, los gobernantes, de alguna forma, los que iban cabalgando bien en primera fila durante la guerra. Lo han visto en varias películas, estoy segura. Era porque era muy común ese tipo de guerras. No era una guerra entre el gran imperio uno y el otro gran imperio, no. Había que transcribir mucho después de la historia para poder hablar de fronteras cerradas, una diferencia entre borders y frontiers, que eran totalmente distintas, pero podemos decir que ese fue un impedimento para una ejecución de una neutralidad. Ahora voy a adelantarme más. Pasas al feudalismo y entras ya al siglo que les dije, siglo XVI y XVII. Era muy importante el auge de la Iglesia Católica, que también complicó de cierta forma la neutralidad. ¿Por qué? Porque tú no podías ser neutral ante los enemigos de Dios. Recuerden que hubo muchísimo tiempo antes de la Ilustración en donde los gobernantes eran gobernantes por gracia divina, digamos, ¿no? Fueron los elegidos del Señor para gobernar las naciones. Eso sí lo saben desde el colegio, ¿verdad? Entonces, eso transcripto a las relaciones internacionales, podríamos decir que es una especie de impedimento para la neutralidad. ¿Por qué? Porque ninguno podía hacerse el payaso y decir que no, yo voy a ser neutral. No, tú no podrías ser neutral. ¿Cómo vas a ser neutral con los enemigos de Dios? Tú no podías ser enemigo o no podías, negociar con los enemigos de Dios. Tú eras una fuerza de Dios. Entonces, era un conflicto entre las fuerzas de Dios y los enemigos de Dios. Y por último, la parte más penosa y donde más serie se ha hecho, literalmente, es de cuáles eran los matrimonios de los reyes y las reinas en la época de 1500, 1600 a 1700, porque era muy común que te cases por temas políticos. Los reyes, sobre todo, ya, eso ya abunda, ya no sé cuántas series hay del mismo tema y le dan y le dan y le dan. Porque sí, en esa época era muy común que te cases para proteger a los reinos, hacer alianzas. Era como una especie de tratado, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, esto hizo difícil la neutralidad, no por el hecho de que te impida ser neutral, sino porque era muy difícil que al unir tu casa mediante un matrimonio o mediante simplemente dinastías, te mantengas, digamos, alejado de un conflicto a gran escala. Era casi imposible, porque te habías unido para proteger o para hacer algo que vaya a favor de ese estado, no en contra, si no te hubieras casado como tal, ¿no? Entonces, no puede ser neutral a un conflicto que envuelva todo eso, porque estaba todo tan interconectado entre dinastías que era como que decir soy neutral. No, porque sí o sí había un miembro de tu familia que tenía algo que ver con la guerra. ¿Quién diría que esta distinción de guerras iba a ser el inicio de una especie de neutralidad comercial? Miren, cuando ellos se enteraron, digamos, cuando una sociedad burguesa empezó a crecer en las ciudades, digamos, corporaciones, mercaderes, trabajadores, que de alguna forma eran hombres de negocios, podríamos decirlo, de la época, empezaron a decir, oye, pero si el tema, yo no tengo nada que ver con la guerra, o sea, que se peleen entre ellos, yo quiero simplemente comerciar, nada más. Ya, si el príncipe, el rey se quiere pelear, que se pelee, pero que a mí no me meta. ¿Ya? Ahora tú no puedes como que darte ese lujo de decir, no está todo el estado en guerra, porque ahora sí como que no es que solo sea Dina Boluarte versus Gabriel Boric, no, no es así. O sea, ya es como que todo el aparato estatal y todos pagamos el pato. En esa época lo que se quería buscar es que no se pague el pato, ¿no? Entonces lo que hicieron los mercaderos es separar los bienes del príncipe y los bienes de los mercaderes. Entonces le dijeron, rey o príncipe, peléate, tú quieres peléate, no hay problema, pero a mí no me metas, a mí déjame comerciar tranquilo, que mis barcos se muevan en la guerra sin que sean atacados, sin que sean los puertos cerrados, ni nada por el estilo, sin que sean embargados, ¿no? Yo quiero transitar porque no tengo nada que ver con la guerra. Obviamente no voy a estar ayudando al país en lo que te estás enfrentando, no voy a hacer que vaya a llevar armamento para el que te está tirando a ti la bomba, no, si no es. Obviamente hubieron estamentos, pero quiero que haya barcos con una bandera neutral que no sean tocados. Pero había otro problema. Ya, ok, convencemos al rey de que vayamos sin que nos toque nuestro comercio, pero era un mar inseguro. El Báltico siempre, durante el siglo XVI anterior también, era peligroso. ¿Por qué? Porque había gente parecida a los hutíes actualmente, que vendrían a ser los hutíes, mejor dicho. Busquen hutíes que siempre hacen sus desmadres en los barcos en el Mar Rojo, por eso complican mucho el comercio, porque hay barcos de comercio que pasan por el Mar Rojo que son atacados por hutíes. Busquen esa información, eso pasa actualmente. Era básicamente lo mismo, pero mucho más hostil. Y con, obviamente, con temas armas de la época, no vamos a hablar de armas nucleares cuando ni existían, ¿no? En su época eran más o menos lo mismo. Que eran mercaderes privados, por decirlo así, o eran guerras un poco más privadas, de barcos privados, piratas, etcétera, que se metían y desvivían los barcos, básicamente. Entonces no era seguro, no había protección. ¿Por qué? Porque el control de los mares todavía no estaba en manos del Estado. Ya, porque a partir del siglo XVII podemos ver que cambiaron un poco las reglas. ¿Por qué? Porque los estados pasaron a gobernar los mares, a tener el control de los mares mediante navíos estatales. Entonces, a partir de eso es que se hizo un poco más tranquilo en la comercialización del Báltico, porque era un frente de seguridad de alguna forma. Fue en este siglo también donde nació la Compañía Sueca de Indias Orientales y las compañías holandesas e inglesas de Indias Orientales. Ese nombre les debe sonar historia universal. ¿Por qué? Porque obviamente era mucho más seguro y eso hizo que el comercio subiera, porque claramente hay seguridad, puedo transportar tranquilo, no me van a tocar, bueno, sube el comercio. Es una consecuencia como tal, ¿no? Entonces, estas compañías fueron protegidas de alguna forma por las flotas de los navíos de sus respectivos países. ¿Por qué? Porque ya pasó una época en donde las guerras eran privadas entre barcos X contra barcos X a hacer una guerra entre navíos de Estado, ¿no? O sea, ya no estamos hablando del barco de Jimena, estamos hablando del barco de la Marina de Suecia, la Marina de Inglaterra, etcétera, etcétera. Claro está que esos términos no existían en la época, pero los estoy como que ilustrando para que sepan que ahora el control de los mares lo asume el Estado. Ese fue un cambio radical. ¿Por qué? Porque a partir de ahí las negociaciones de neutralidad las hizo el Estado sueco. ¿Por qué? Porque el Estado sueco se quiso aliar con todos los países del Báltico para que haya una liga de neutralidad en el comercio, de forma que la guerra no los afecte comercialmente. Entonces, claro, una consecuencia de esta protección del Báltico, del comercio por parte del Estado, es que países como Dinamarca, Noruega y Suecia, junto con Finlandia, porque en ese entonces Suecia era y Finlandia eran uno, se desarrollaron rápidamente como monarquías con un poder militar espectacularmente fuerte. El único que le podía hacer la contraparte, entre comillas, era Inglaterra, pero bueno, y eso es, que estaban casi a la par. Por eso se habla del gran imperio de los Bálticos, porque en su momento fueron muy fuertes, muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, para controlar eso, ya en 1580, por ahí, podríamos hablar de que Europa y el Báltico era la vía de comercio más pacífica de Europa. ¿Por qué? Porque estos se habían encargado de hacer su trabajo, ¿no? O sea, tú te das el trabajo de protégeme el Báltico y ellos realmente se especializaron en eso, y podríamos hablar de que el Báltico era una vía única en donde había un comercio pacífico gracias a las normas y a las alianzas que hubo entre los países bálticos. Es un ejemplo también de, digamos, una transición entre un mar sumamente violento a un control del Estado, de alguna forma de restricciones y autorización de barcos, porque no podía entrar cualquier barco, no podía hacer lo que le da la gana a cualquier barco, ya había normas, ya se había de alguna forma controlado el Báltico. Así es, amiguitos, así nace la famosa neutralidad sueca, con temas de comercio que nada tienen que ver con el amor y con la paz, simplemente con intereses de un Estado, como lo vemos ahorita. Esto como que es un poco realista de mi parte, ¿no? Pero es la verdad, así es la historia. Entonces, ya vamos a llegar a la paz de Westfalia. Bueno, antes de que se firmara la paz de Westfalia, Suecia ingresó a la guerra de los 30 años por culpa de Francia, yo diría, porque en realidad los costos los terminó asumiendo Francia. Porque en Suecia muchas veces se estuvo en control, tanto de franceses como de rusos. O sea, dentro no tenían como una independencia, así que digamos, ah, los suecos hacen lo que ellos quieren que se haga. No, durante mucho tiempo tuvieron metidos intereses ingleses, intereses franceses y intereses rusos. En este caso, fue el interés francés el que los metió a la guerra de los 30 años, y en realidad el que se metió a la guerra, como ya dije, era el rey de Suecia, no eran los pobladores de Suecia. Ellos ni que ver con la guerra, o sea, no tenían nada que ver. Eso estamos hablando de un siglo XVII. Claramente, antes de que, en la guerra de los 30 años, mejor dicho, la neutralidad era más de lo mismo. La neutralidad se usaba como arma política. ¿Por qué? Porque tú no quisieras que el Estado sea lo suficientemente seducido para que se una un bando a otro. Así que tú generabas ciertos, digamos, beneficios para que no se terminen uniendo a ningún lado. Simplemente era usar un arma política. Ok, no quieres meterte a la guerra, ya, pero me voy a asegurar de que tampoco te vayas a ningún bando. Que no te ofrezcan nada, mejor dicho. Eso era el concepto de neutralidad, siglo XVI-XVII. Todo lo que sube tiene que caer, y la Gran Guerra del Norte de febrero de 1700 a septiembre de 1721 entre Suecia, Rusia, Dinamarca, Noruega y la República de las Dos Naciones, que para los que no saben es la Mancomunidad de Polonia y Lituania, terminaron en una guerra para el control del Báltico, para ver quién va a controlar el Báltico. De nuevo, les dije, esa porción que ven ahí en el mapa, literalmente fue un conflicto terrible para Europa también, ¿no? Por el tema de del control comercial que pasaba por el Báltico. Suecia tuvo una pérdida irreparable. Literalmente a partir de ahí se redujo a lo que ustedes ven en el mapa, al territorio que ven en el mapa. Fue una guerra que destruyó por completo el poderío de Suecia. Obviamente les quitó gran parte de su poderío en el Báltico, si no es casi todo. Les quitó todos los territorios que su expansionismo había traído desde 1600, que les dije, ¿verdad? Desde el siglo XVI. En la paz de Westfalia y la guerra de los 30 años, Suecia había conseguido parte de territorios del Sacro Imperio Romano Germánico, la Pomerania sueca, como les dije. Entonces, en la época de la guerra, digamos, estos territorios se fueron yendo al control de Rusia, porque Rusia pues le sacó la miércoles en la Guerra del Norte, esa es la verdad. Y ahí es donde se rompió totalmente ese imperio y empezó una decadencia de alguna forma de Suecia, y utilizar lo que le quedaba de poderío comercial para mantener su neutralidad, porque ya no tenía el poderío de antes. O sea, meterse en una guerra después de haber sido destruida era suicidio político, literalmente. Así es, amiguitos, ya saben ahora la historia más básica que les puedo contar, y es que la neutralidad nunca nació de un estamento de amor y paz. Siempre fue un tema comercial, un tema político. E incluso cuando hubo el tema de la emancipación de Estados Unidos, la creación de los Estados Unidos de América, su neutralidad también fue por temas comerciales al inicio, antes de no meterse en ninguna guerra. Ahora está metido en todos lados, ¿no? Pero antes no era así. Seguimos con esa tradición de Suecia de una neutralidad comercial, por fines comerciales, no por fines de amor y paz. Entonces no se sorprendan si Suecia dijo ser neutral pero empezó a comercializar con la Unión Europea. Obviamente, siempre fue así, no ha cambiado nada, sigue siendo lo mismo. Entonces podemos sacar tres conclusiones. Primero, la neutralidad de la historia real de Suecia fue por temas comerciales. Segundo, podemos decir que las guerras y el desarrollo del concepto de neutralidad fue muy complicado por el feudalismo, por el catolicismo y por las dinastías que había en las épocas respectivamente. Y tercero, las ligas de neutralidad de Suecia fueron mayormente un arma política. No solo fue un tema de comercio, sino que el comercio usado para la neutralidad fue un arma política para poder en alguna forma expandirse más en sus territorios, ganar territorios, luchar contra la Armada de Inglaterra, pero además de eso, ir ganando poderío en el Báltico, a tal punto de convertirte en el imperio más poderoso del Báltico y hacer del Báltico la zona más segura de Europa.